Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Hoy, viernes 29 de noviembre, tenemos mucho de qué hablar. Estaremos hablando sobre el 25N, seguiremos hablando sobre el 25N, sobre un encuentro al que acudí ayer. Estaremos hablando sobre eso esta primera mitad del programa. También estaremos hablando sobre la guerra sucia con Lucy Panqueva, que está aquí en cabina. Lucy, ¿cómo estás?
Hola, Mariana. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Contenta de estar en cabina aquí contigo.
Ay, siempre. Muchas gracias.
Tenemos a Tania Villacampa en los controles. Les recuerdo las vías de contacto, es @ibero99fm. En Twitter, Ibero90.9, en Facebook, el número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ya más personal, ustedes y yo como @mariana_laras, @taniavillacampa con doble A al final. Lucy, ¿cómo te encuentran?
Como @lucypanqueva, la L y la P con mayúscula.
Perfecto. Bueno, pues vamos entonces con las notas de hoy.
Hoy.
El Senado de la República avaló en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que desaparece 7 organismos autónomos, incluyendo al INAI, la COFESE y el CONEVAL. El morenista Javier Corral sorprendió con su voto en contra. Hasta ahora, 15 estados de los 17 necesarios se han sumado a su aprobación. Los congresos de Tabasco, Oaxaca, Sinaloa, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas avalaron la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa. La minuta deberá ser aprobada por 9 congresos más para que se emita su declaratoria de constitucionalidad y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. La violencia vuelve a escalar en Sinaloa. Ayer se registraron 14 asesinatos en las entidades de Culiacán, Badiraguato y Mazatlán. Entre las víctimas se encuentra Francisco Javier Verástica, quien se desempeñaba como supervisor de la Policía Estatal Preventiva. En lo que va de noviembre, Sinaloa ha registrado 149 personas asesinadas. El día de ayer falleció Silvia Pinal, la última gran diva de la era de oro del cine mexicano. Pinal destacó como actriz, productora y conductora de cine, teatro, radio y televisión, además de por su labor sindical como secretaria general de la ANDA y como diputada y senadora del PRI.
Muchas gracias, Lucy, por las notas. Vamos entonces con el primer tema.
País que habitamos.
El lunes 25 de noviembre fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A lo largo de esta semana hemos hablado de la violencia a la mujer en el país y hoy seguiremos hablando de eso. Porque no es normal que el 39.9% de las mujeres en México han experimentado violencia en sus relaciones. No es normal que el 49.7% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. Y no es normal que cada día, en promedio, entre 9 y 10 mujeres son víctimas de feminicidio. Ayer, en el marco del 25N, acudí al primer encuentro Necesidades de Intervención para Eliminar la Violencia de Género en el Hogar, organizado por Insight Comunicación. Esto se hizo para concientizar sobre hacer los lugares de trabajo un lugar más seguro. Entre las panelistas estuvieron Luz Rangel, periodista especializada en la cobertura y edición de temas con perspectiva de género en Animal Político, Dolores Blancas, fundadora y presidente de Casa Gaviota, una asociación dedicada a la erradicación de la violencia de género, Erika Reyes, integrante del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, y Carla Iberia Sánchez, periodista de N+. Ayer, Dolores, como sobreviviente de violencia, hablaba de las dificultades de romper el silencio y sobre esto vamos a escuchar un audio.
Cuando tú rompes el silencio para pedir ayuda, cuando sientes que tú no puedes sola porque finalmente la violencia, una de las características es que te aísla, o sea, los generadores de violencia te aíslan, y con todo el peso que tienes encima de los trapos sucios se lavan en casa y no se lo cuentes a nadie, tú vas sintiendo hasta culpa de tu vida. Entonces, cuando la primera lucha, la primera decisión es contigo misma para salir de la violencia. ¿Y por qué es importante estas redes? Porque cuando yo empecé a pedir ayuda, hubo mucha gente que me criticó. Hubo mucha gente, incluso mi familia estuvo en contra de las decisiones de meter un abogado en medio. ¿Cómo? Porque hay una cultura de no defensa de la mujer, además.
Muchas veces, para las personas como víctimas, es difícil aceptar que ellas pueden ser víctimas de violencia. Sobre esto, Dolores también nos comentó lo que ella sintió cuando se dio cuenta que ella era víctima de violencia.
Me metí a un grupo de 12 pasos. Entonces ahí me di cuenta, ahí varios compañeros me dijeron que estaba viendo violencia. Yo no lo creía porque estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y yo decía, no, si yo soy bien rebelde, voy a manifestaciones y todo, y me di cuenta que era una violencia psicológica que me estaba matando.
Es muy difícil. Para las víctimas y también porque existe un estereotipo de cómo se ve una víctima, cómo actúa una víctima y cómo vive una mujer que vive violencia. Y sin embargo, todas podemos ser víctimas de violencia. Marisela Ramos nos habla un poco sobre esto. Vamos a escuchar el audio.
Qué grave, y pues de alguna manera también es este llamado a la acción para, pues como periodistas, como medios de comunicación, apostar por otras coberturas, ¿no? Pensar siempre en las mujeres víctimas como alguien que tiene una historia y que no nada más es una cifra. Pensar en estos casos de violencias hacia las mujeres como algo que siempre está en un contexto y no como casos aislados. Creo que eso también es muy importante. Y bueno, saber que pues en esta cobertura de violencias de género hablamos sí de quienes han sido víctimas, pero también pues desde el periodismo es importante nombrar y responsabilizar a las autoridades, ¿no?
Esa fue Luz Rangel, que contaba que en una pequeña investigación se dio cuenta que cuando se trata de detenciones de celebridades por violencia de género, por violencia doméstica, etcétera, las notas se enfocan más en el agresor, están centradas en el espectáculo y la especulación, y son tan solo unas pocas notas donde hablan de los hechos, de la violencia que ejercía violencia. Entonces Luz nos incita a nosotros como medios a hacer coberturas distintas. Hablamos también con Erika, que hablaba de que la culpa que existe es una culpa donde siempre la mujer es su culpa que le estén ejerciendo violencia, y como es su culpa, ella sola tiene que salir de esto. Vamos a escuchar el audio.
En general creo que no nos atrevemos a denunciar ni este tipo de violencia ni cualquier otra, porque hay mucha vergüenza de por medio, ¿no? Incluso cuando se tienen hijos, creo que es un factor determinante también para actuar en ese sentido, porque desde mi experiencia personal como parte de una familia donde se sufrió violencia doméstica, los hijos son una parte preponderante, ¿no?, en la toma de decisión, sobre todo de la madre. Y algo que me hace mucho eco es que generalmente se vende la idea de cómo es, en este caso, la madre quien lo sufre, es la madre quien debiera tener la solución. Y por lo tanto, si no encuentra la solución, entonces es la culpable de que toda la familia esté inmersa en este sentido de violencia, ¿no?
El panel de ayer fue muy emotivo. Hablaron también víctimas que habían sufrido, que ahora son parte de Casa Gaviota, que les dio un espacio para refugiarse, y también hablaban dentro de Inside Comunicación sobre la violencia que se ha vivido ahí. Este evento se hace para conmemorar a Gisela, quien era compañera de ellas y lamentablemente fue víctima de feminicidio. Vamos a escuchar a Marisela Ramos, quien es directora de Inside, sobre Gisela justamente.
Grave, y pues de alguna manera también es este llamado a la acción para, pues como periodistas, como medios de comunicación, apostar por otras coberturas, ¿no? Pensar siempre en las mujeres víctimas como alguien que tiene una historia y que no nada más es una cifra. Pensar en estos casos de violencias hacia las mujeres como algo que siempre está en un contexto y no como casos aislados, creo que eso también es muy importante. Y bueno, saber que pues en esta cobertura de violencias de género hablamos sí de quienes han sido víctimas, pero también pues desde el periodismo es importante nombrar y responsabilizar a las autoridades, ¿no?
Pues sí, fue un evento importante. Seguiremos hablando de esto. Tendremos a Marisela Ramos, especialista en comunicación estratégica y fundadora de Inside Comunicación, en unos momentos, pero primero iremos con una canción. Esto es Mood Swings de Little Sims. En Inside Comunicación Estratégica y Humana realizaron un sondeo sobre violencia en el hogar, en el que Inside Comunicación llevó a cabo entre 200 mujeres y en él se destaca que el 54.2% de ellas ha experimentado en casa agresiones verbales que incluyen gritos, menosprecios y críticas, pero solo el 27.4% ha considerado pedir ayuda, principalmente a las autoridades y como segunda opción a un psicólogo, amigos, amigas y padres. Es un tema que se vive a diario, que ayer se hablaba de que muchas veces no sabes que tienes alguien en quien confiar dentro de tu círculo cercano, en tus amigos, en las personas con las que trabajan. Y justamente esta era la idea de este primer encuentro, era dar a las mujeres, a hacer un grupo para que fueran los trabajos un lugar seguro donde pudieras encontrar a alguien que te pueda ayudar si estás sufriendo un caso de violencia, que no sientas culpa al sufrir un caso de violencia.
Además, creo que es muy importante, estos círculos de sororidad son increíblemente importantes para las mujeres que están viviendo estos procesos de salir de violencia intrafamiliar y que muchas veces no son necesariamente creados por mujeres porque sigue siendo un tema tabú. No sé, Mariana, ¿qué opinas? Pero creo que a muchas mujeres todavía por estos estigmas que se generan de las víctimas les da vergüenza salir adelante y contar sus historias.
Sí, es algo que se vive mucho, que también se hablaba mucho ayer en el panel, sobre se sienten culpables de sufrir violencia. Y aparte ayer tocaban un tema súper interesante, en donde hablaban de la culpa que sienten las madres con sus hijos. Hablaban de sentir que tienen que quedarse ahí o que no pueden denunciar al padre de sus hijos porque es el padre de sus hijos. Entonces, mencionaba, por ejemplo, Dolores, que ella no quería denunciarlo y que muchas veces, incluso dentro de su círculo cercano, existían muchos estereotipos de género. Y entonces ella le decía a su mamá, es que voy a denunciar voy a hacer algo porque no quiero seguir aquí. Y su mamá le decía, no, lo que tú necesitas es terapia de pareja. Y ella accede un poco también en el no saber qué hacer, accede a tomar terapia de pareja con esta persona. Y finalmente lo que la terapeuta les decía es que es la menopausia y por eso tú estás mal. Y siempre es culpar y volver a culpar a la mujer. Y esos son los tipos de círculos que se tienen que romper.
Las revictimizaciones, que en este país para todos los tipos de víctimas están cañonas, ¿no? O sea, como dentro de los mismos profesionistas existe esta estigmatización hacia las mujeres, hacia los familiares de víctimas de desaparecidos, hacia las víctimas de feminicidio. Es impresionante.
Sí, definitivamente es algo que se escucha mucho, se ve mucho y es algo que se tiene que hacer algo al respecto, se tiene que seguir hablando. Y por eso en este programa vamos a seguir hablando de este tipo de cosas, no solo porque ahorita sea el 25 de noviembre, no solo porque estemos en el marco de este evento, ni solamente en el 8 de marzo, porque la violencia ocurre todos los días, no solo es en semanas específicas, no solo es en días específicos, la violencia ocurre diario y la violencia puede estar muy cerca de ti y no siempre se ve igual. La violencia tiene muchas caras, las personas que sufren violencia tienen muchas caras, así que hay que prestar atención y hay que ser un espacio seguro siempre para todos.
Sin duda, sin duda.
Vamos ahora con otra rolita. Esto es Blackout de Reisha Rami. Una rolita que dice Lucy que es para que nos prendamos este viernes. Esto fue Blackout de Reisha Rami. Y sí, una rolita para que nos alivianemos. Ya es viernes. Para muchos ya casi acabamos el semestre. O ya acabamos el semestre. Yo no, pero varios ya lo acabaron. Y vámonos entonces con la sección favorita de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
Diego, ¿a quién le hizo falta? Bueno, ¿a quién le hizo falta tantita madre esta semana y quién ganó el tantita madre esta semana?
Hola Mariana, hola Lucy. Pues bueno, en esta semana le hizo falta tantita madre. Bueno, primero vamos con los nominados. En primer lugar tenemos al gobernador de Tabasco, Javier May, quien hizo declaraciones acerca de la masacre ocurrida en el antro de Bar en Villahermosa, quien dijo que no habría impunidad, pero pues también exhortó a los padres a cuidar a sus hijos y anticipó que van a regular los horarios y acceso a bares y antros, pues porque claro, es mucho más fácil eso, a contener esta ola de violencia en el estado.
Claro, y la violencia solo es en las noches, ¿no? En las mañanas.
Exacto.
No.
Y es como, padres, por favor, cuiden a sus hijos de comandos armados.
Y claro, mejor. Muy mal, este brother.
Sí. En segundo lugar tenemos al juez veracruzano Óscar Lozada Hernández, quien canceló la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien curiosamente fue pieza clave para la aprobación de la reforma judicial, y también, curiosamente, la FGR retiró la solicitud de extradición hecha al gobierno de Estados Unidos. Y por último lugar, tenemos a alguien que ya está siendo recurrente en el Tantita Madre. Tenemos a Ricardo Monreal, Zoé Robledo y Luisa María Alcalde, que hace 10 años celebraron la creación del INAI, pues decían que iba a controlar al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero pues hoy festejan que va a desaparecer este organismo autónomo.
Sí, yo justo cuando escuché esa noticia, cuando vi esa noticia en X, pensé en la canción de Los Caminos de la Vida. Porque nos llevan a lugares insospechados.
Con razón te preguntaban a ti que el día era el día del Señor, Lucy.
No sabía que era una canción religiosa, Los Caminos de la Vida, sí. Me acabo de enterar.
Y bueno, Lucy, ¿tú por quién votaste?
Yo voté justamente por los señores que andan caminando por la vida, por Zoé Robledo, por Ricardo Monreal y por Luisa María Alcalde, porque tantita madre, nada más entran al partido en el poder y ya se olvidan de todo lo que defendieron en el pasado.
¿Qué te digo, Lucy? La política. ¿Y tú, Mariana, por quién votaste?
Yo también, la verdad es que se lo merecían, tenía que votar por eso. No hice trampa esta vez, no compré votos. Bueno, no, sí hice trampa porque voté con mis dos cuentas, pero no compré votos, así que estuvo bien.
Oye, Diego, pero cuéntanos, ¿quién fue el ganador de El Tantita Madre de esta semana?
Sí, bueno, el ganador, bueno, redobles, por
¿Redobles?
Favor. El ganador, pues, fue Ricardo Monreal, Zoé Robledo y Luisa María Alcalde. Con el 63% de los votos.
Excelente, una victoria bastante avasalladora, debo decir.
Exacto, igual que la de Morena en estas elecciones. Entonces, en eso son congruentes.
Exacto, sí, los votos siguen siendo congruentes.
Y bueno, este fue el Tantita Madre de esta semana.
Un muy buen Tantita Madre. Vámonos entonces al único corte de este programa. Están escuchando Tengo Otros Datos por Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9 y me da mucho gusto recibir aquí a Marisela Ramos Rodríguez, especialista en comunicación estratégica, fundadora de Insight Comunicación Estratégica y Humana, y organizadora del primer encuentro Necesidades de Intervención para Eliminar la Violencia de Género en el Hogar. Marisela, muchas gracias por tomarnos la llamada. Creo que no nos estamos escuchando, pero bueno, Marisela es una de las organizadoras del evento del que estuvimos hablando toda la llamada, digo, toda la primera parte del programa, que ha sido un primer encuentro muy, muy importante, que esperemos que sea un encuentro que se vuelva a repetir, que no sea la primera vez que se hace, que se haga muchas veces, porque creo que es muy valioso. Ayer éramos un grupo de muchas mujeres sentadas, donde todas tuvimos la oportunidad de presentarnos, de hablar sobre qué esperábamos Yo tuve la oportunidad de asistir con mi mamá y fue un evento que realmente te deja huella y por eso decidimos dedicarle al programa de hoy tanto tiempo porque nos parece muy relevante. Creo que ahora sí tenemos ya a Marisela. Marisela, muchas gracias por tomarnos la llamada.
No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Marisela, ¿qué inspiró la organización del primer encuentro Necesidades de Intervención para eliminar la violencia de género en el hogar?
Pues mira, la motivación son dos cosas muy importantes. La primera es que la violencia de género en México sigue siendo un problema al que tenemos que ponerle especial atención. No se trata de días especiales o de conmemoraciones, no se trata de marchas, se trata de la condición en la que viven muchas mujeres en el país, más de las que imaginamos. Y a eso se suma que nosotros de manera directa en esa comunicación, en marzo del año pasado, solo 3 días después de la marcha del Día Internacional de la Mujer, nuestra administradora Gisela, pues fue una víctima más de violencia en su casa. Y eso ha tocado nuestras fibras de una manera muy importante, pero también nos hizo recordar que hay mucho por hacer y que tenemos que tomar acción y participar en ello. No nos basta con esperar a que alguien más lo haga, sino que tenemos que tomar acción y eso es parte de lo que nos motiva.
¿Qué objetivos específicos se plantearon para este encuentro y cómo midieron su impacto?
Mira, una parte muy importante para nosotros es hacer sensibilizar sobre la importancia de que las compañías, las pequeñas, medianas, grandes corporativos se ocupen no solamente de hacer campañas informativas o de sensibilización sobre el tema, sino que tienen, digamos, la posibilidad y la oportunidad de contribuir de otra forma y quizá de hacer poner, digamos, que las herramientas para que las mujeres sus colaboradoras tengan un hogar seguro. Es decir, quizá las compañías podrían colaborar teniendo espacios seguros que pudieran ofrecer de manera temporal a sus colaboradoras cuando así lo necesiten, además de darles todo el acompañamiento psicológico y jurídico que se necesita en estas circunstancias. Entonces, el primer objetivo es hacer pues una invitación a que todos podemos hacer eso desde el lugar donde estamos. Y dos, pues poder tocar justamente la conciencia y la sensibilidad de corporativos, de asociaciones de los que ya trabajan ahí y de la población en general. Y bueno, creemos que el objetivo sin duda se cumplió, logramos una audiencia multisectorial en la que estamos convencidos que si vamos sumando esfuerzos vamos a lograr mucho en el camino.
Claro, ayer fue un evento de mucho aprendizaje, fue un evento también muy bonito, de mucha unión. ¿Qué hallazgos o aprendizajes destacarías de las conversaciones que se tuvieron ayer, de las actividades realizadas ayer?
Mira, uno muy importante es, y me gustaría mencionar, nosotros hicimos en esa comunicación un sondeo en el círculo, nuestro círculo más cercano de mujeres, más allá de cifras oficiales, queríamos saber qué tanto se estaba pasando en las mujeres que tenemos más cerca. 200 mujeres nos compartieron sus opiniones, y de ahí encontramos que más del 60% de las mujeres dice haber sido víctima en algún momento de violencia en el hogar, que van desde palabras, desde violencia verbal, desde violencia física, con aventones, golpes, maltrato de diversa onda, índole a nivel físico y emocional, pero solamente el 24% piensa en pedir ayuda, ¿sabes? Y eso creo que es una de las cosas más reveladoras. O sea, a pesar de que más del 60% dice haberlo padecido alguna vez, solamente 24% de ellas deciden pedir ayuda, ¿no? Entonces nos parece que ahí hay que... Esto habla un poco de que normalizamos la violencia dentro de nuestros propios hogares. Normalizamos los golpes, los aventones, los moretones, los golpes que fueron menos visibles, fue una vez, no pasa nada. Y creo que eso es uno de los puntos más destacables. Por el otro lado, creo que es muy importante reflexionar sobre que el tema de la violencia en el hogar no es un tema de etiquetas o de características de ciertas mujeres. Este es un tema que nos toca a todos y a todas. Es decir, no importa qué nivel socioeconómico tengas, no importa qué nivel escolar o académico hayas alcanzado, qué posición corporativa tengas. Ayer fue muy revelador escuchar a directoras de compañías que también se dijeron ahí, yo también fui víctima en algún momento. Entonces creo que son de los hallazgos más importantes, Luis.
Claro, Marisela, ¿podemos esperar otro evento como este tipo? ¿Planean hacer más encuentros?
Claro, sí, claro, y por eso toda la intención de llamarle primer encuentro, porque nos parece que esto no se puede quedar en un evento nada más, sino que además de ahí deben de surgir iniciativas a las que podamos darle seguimiento. Nuestra primera intención ahorita es sensibilizar, queremos hacer alianza con grupos o organizaciones que ya estén haciendo esas tareas, en donde podamos sumarnos para poder llevar programas de educación y sensibilización a mujeres que están hoy o que hacen parte de esos grupos, de esas organizaciones civiles, a mujeres que hoy no hacen parte de esos grupos, pero que pueden estar pasando un tema de violencia. Entonces es un tema de educación lo que pensamos hacer. Y queremos mantener pues una campaña de comunicación constante y bueno, lograr las alianzas que nos permitan acercarnos a algunos corporativos y ver cómo los ayudamos justamente para que desde esos lugares podamos ayudar a crear ese club para más mujeres.
Claro, Marisela, te agradezco de verdad mucho el espacio, te agradezco la invitación el día de ayer. Seguiremos hablando de esto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que tengamos oportunidad de seguir conversando de manera periódica sobre este tema que creo que nos hace muy bien a muchas mujeres. Muchas gracias.
Así será. Muchísimas gracias, Marisela Ramos Rodríguez, especialista en comunicación estratégica, fundadora de Insight Comunicación Estratégica y Humana y organizadora del primer encuentro Necesidades de Intervención para Eliminar la Violencia de Género en el Hogar. Vamos ahora con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Lucy, adelante.
Gracias, Mariana. Pues fíjate que el lunes de esta semana se inauguró la exposición digital Duotono, que combina la memoria histórica del movimiento del 68 y el arte, y está disponible en el sitio web de Memórica, México Haz Memoria. Curada por Jorge Ruz y la doctora Teresa Matabuena, con base en el acervo histórico del Heraldo de México Gutiérrez Vivó, que está en la biblioteca de aquí de la Ibero, Francisco Javier Clavijero. Y justamente para platicarnos de esto, tenemos ya en la línea a la doctora Teresa Matabuena, directora de la biblioteca de la Ibero, y a Jorge Ruz, subdirector de discurso histórico en Memórica. Muchas gracias por acompañarnos. Teresa, cuéntanos, por favor, qué podemos encontrar en esta exposición, cómo surge esta idea.
Bueno, yo creo que es más propio que de la exposición hable Jorge Ruz, que él fue el que la hizo, la curó y la ideó, y tiene como base nuestros archivos fotográficos del Heraldo del México, que le donaron a la universidad en el año de 2017. Desde entonces tenemos este archivo fotográfico que tiene casi 1,000,000 de imágenes y como primer trabajo por la importancia que tiene el movimiento 68, nos clavamos en el archivo a ver cuántas fotografías había del movimiento 68 en este archivo fotográfico y encontramos más de 1,500 imágenes, la mayoría de ellas inéditas, de que los fotógrafos del Heraldo sacaron sobre este importante hecho histórico de nuestra ciudad. Con este material nosotros hicimos un libro que se publicó en el 2018, que efectivamente se llama Duotono, y Duotono, el libro, fue la base de la recopilación fotográfica que hizo Jorge Ruz para esta exposición virtual que se acaba de inaugurar.
Jorge, ¿cómo fue el proceso de curar esta exposición? ¿Tuviste algún acercamiento con los sobrevivientes del 68 para generar ideas?
Mira, pues básicamente yo estaba terminando el doctorado y me hicieron llegar el libro de Duotono y salí del doctorado de la Ibero y me pareció, entré a trabajar aquí en Memórica. Uh-huh. Aquí lo traigo aquí conmigo el libro. Me parece que es un gran, gran, gran libro y una gran aproximación al movimiento del 68 con imágenes pues muy poco vistas, la verdad. Ahorita están circulando algunas en redes sociales, pero seguramente es porque los fotógrafos o alguien que tenía el libro está empezando a compartirlas. Y me pareció que era muy pertinente volver a traer a la mesa esta recopilación a partir del trabajo de Tere y de toda la gente, las investigadoras que trabajaron con ella en la biblioteca. Me parece que es un gran, gran trabajo, o sea, hay materiales de imágenes, por ahí hay un video, y hay mucho de dónde cortar todavía, y se nos hizo como primer acercamiento también para trabajar en conjunto con la Ibero, que sería una buena manera de tener esta colaboración con la biblioteca Francisco Clavijero.
Uh-huh. Teresa, ¿cómo contribuye esta dinámica entre el acervo de la Biblioteca Clavijero y Memórica a la construcción de la historia en nuestro país?
Mira, yo creo que somos dos instituciones cuyo objetivo es dar a conocer documentos de nuestra historia para que puedan ser conocidos, estudiados e interpretados. El Fondo El Heraldo de México Gutiérrez Vivo, que tiene la universidad, como todos los otros fondos documentales que tenemos, muchos de ellos los tenemos en colaboración con Memórica, están abiertos al público para que sean estudiados. Cuando nosotros encontramos estas fotografías del movimiento 68, que en los sobres decía disturbios estudiantiles, ni siquiera movimiento 68, movimiento estudiantil, sino disturbios, nos dio mucho gusto que esta fuera nuestra primera publicación sobre este libro, sobre este archivo, y está abierto y hemos compartido estas imágenes con otros, cuando se cumplieron los 50 años del aniversario del movimiento. Entonces yo creo que esta reunión entre los archivos que nosotros tenemos y todas las herramientas que tiene Memórica para darlos a conocer un gran público es una ayuda mutua que nos podemos dar.
Claro, pues justamente aquí estoy viendo la exposición digital que pueden encontrar en memoricamexico.gob.mx y hay muchísimas fotos impactantes. Una de ellas es la de la victoria ante el disturbio. Jorge, ¿tú cuál crees que es esa victoria de la que nos está hablando la fotografía? ¿Y crees que persiste ante los llamados justamente disturbios de nuestros días?
Pues mira, me parece que los movimientos estudiantiles son perennes y que en realidad es como una voz que siempre se va a alzar, yo creo que en pro de las libertades y las garantías individuales, y que siempre habrá una victoria sobre eso, porque siempre, mientras que haya una persona viva, siempre habrá una posibilidad de victoria, ¿sabes?
Sí, sí, claro. ¿Y crees que esto entonces persiste hasta nuestros días?
Sí, todavía. Actualmente, digo, las luchas han cambiado. En la Ibero sucedió. De hecho, a mí me encanta revisar movimientos sociales. Uh-huh. Y me revisé el de la Ibero, el de 132, cual yo te daba clases ahí. Y la verdad es que estudio como las comparaciones y de qué está cambiando, cómo se va moviendo. Y en realidad los reclamos son muy similares. Las respuestas también de las autoridades son distintas o se van modificando. O algunas veces son las mismas disfrazadas de algo que puede cambiar, irse cambiando. Me parece que a veces están un poco encubiertas, pero generalmente los diálogos van cambiando y van haciendo que esto, pues por lo menos sea posible un diálogo más cercano entre la parte estudiantil y la parte gubernamental, o la parte a la que confronta el movimiento estudiantil, porque no necesariamente el 132 tenía que ver con eso, tenía que ver con un tema de medios, con una de las empresas que monopolizaba, ¿no? Entonces, los reclamos son los mismos y siempre habrá un joven, ¿no? Siempre habrá un joven que tenga un reclamo frente a una injusticia o algo que considere lascivo para la comunidad.
Claro, sobre todo en esta parte de memoria histórica, les quiero preguntar, la exposición se basa en el movimiento del 68 y ¿ustedes creen que esta memoria de los acontecimientos persiste en todos los mexicanos? Teresa, si quieres contestar primero.
La exposición es sobre el movimiento de 68 de un archivo muy concreto. O sea, es la visión que tiene ese archivo con una interpretación que hicimos nosotros cuando hicimos el libro de Duotono. El movimiento de 68 sí sigue en el conocimiento o en el imaginario colectivo de los mexicanos, porque año con año se celebra, o sea, conmemora, digamos, y no es algo que se celebre, sino se conmemora, y bueno, el 2 de octubre no se olvida, y sí hay manifestaciones y demás, y porque poco a poco se han ido rescatando los archivos. Muchos de los archivos del movimiento 68 estaban guardados en gavetas, en bodegas de periódicos, en las mismas hemerotecas de los periódicos, y unas cuantas personas habían hecho algunos estudios, habían sacado algunos libros, pero a partir de que se cumplieron 50 años del movimiento, los archivos se están dando a conocer. La UNAM tiene muchos archivos, el Archivo Histórico de la UNAM acaba de sacar hace relativamente poco un libro que habla específicamente sobre los archivos del movimiento, no sobre el movimiento, sino dónde podemos estudiar el movimiento desde el punto de vista de los trabajadores de la UNAM, de los académicos, de alguna persona que hizo una colección, de otros archivos, de fotógrafos del Estado. O sea, hay una gran cantidad de gama de archivos que nos van a servir para poder ir haciendo cada vez mejor la historia de este movimiento, para que sepamos realmente cómo fue que sucedió. Y cómo algo que parecía tan perenne, como era un pleito entre dos escuelas, pues terminó en una matanza, ¿no? De jóvenes.
Absurda. Sí, definitivamente. Jorge, misma pregunta. ¿Crees que esta memoria histórica persiste en todos los mexicanos?
Pues uno de los intereses, aquí va un comercial de nuestro sitio, de Memórica y del archivo. Uno de los intereses primordiales es evidenciar y mostrar para que esa memoria histórica no se pierda, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Que es la que podría no tener acceso rápido, o le han dicho, o le han visto, o ha visto en redes sociales. Entonces, con ese motivo, el repositorio está muy interesado en acercarse a la gente joven para que estudie estos movimientos, no nada más sino que tenemos, hoy estamos sacando muchos archivos y acervos acerca de toda la Guerra Sucia, y después de algunos archivos que eran confidenciales y que sean ya están a uso público, y entonces en forma de estas exposiciones para mostrar como esta parte de la historia de México, que no es que esté poco estudiado, porque los académicos e investigadores se han encargado de reconstruir un poco estos sucesos y de dar como la forma de este rompecabezas, pero sí que la gente joven vea y entienda que antes que ellos y antes que lo que ellos están viviendo o que ustedes están viviendo, había otras cosas por las cuales se peleaba y que vale la pena para que esa memoria no se pierda, y entender que la única manera de conocer y confrontar nuestro presente y futuro es reconociendo y remediando cosas que pasaron antes, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, Teresa, Jorge, que forman parte, colaboraron para inaugurar la exposición digital Duotono, que ustedes pueden encontrar en memoricamexico.gob.mx. Y ahora, justamente con la misma tonalidad de Guerra Sucia, movimientos estudiantiles, nos vamos a mover un par de años más adelante al sexenio de Luis Echeverría para presentarles una cápsula que muestra los resultados de una investigación sobre la memoria y el olvido de la Guerra Sucia en estudiantes.
¿La Guerra Sucia? No es una batalla de lodo. Es como se le conoce al periodo de la historia de México en el que el gobierno autoritario de la época implementó terrorismo de Estado contra movimientos disidentes e incluso contra población en general entre 1965 y 1984.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite.
No solo ha habido un esfuerzo activo del Estado por olvidarla, pero la memoria histórica de los ciudadanos también es selectiva. Hay hechos que, por razones políticas, se les concede más importancia que a otros.
Pero, ¿por qué es importante recordar la Guerra Sucia?
Primero, porque esa violencia sistemática persiste hasta nuestros días bajo otras expresiones sociopolíticas. La Dirección Federal de Seguridad y el Ejército Mexicano ejercieron violencia sexual contra las mujeres, realizaron los llamados vuelos de la muerte, donde lanzaban personas al océano desde aviones y helicópteros, además de realizar detenciones clandestinas y torturar a víctimas y disidentes.
Segundo, porque las desapariciones forzadas son el antecedente para entender lo que sucede actualmente con las y los desaparecidos. A la fecha, se desconoce el paradero de 530 personas que desaparecieron entre los años 60 y 80. El caso de la desaparición del activista guerrerense Rosendo Radilla, quien fue detenido por militares por hacer corridos al guerrillero Lucio Cabañas, es representativo de lo sucedido durante estos años.
Ahí viene Lucio Cabañas, buscando a los federales. aplicando 7 puntos, la base de sus ideales.
La guerra sucia es uno de los ejemplos más claros que tenemos para entender el uso del poder de la maquinaria estatal. Desde que terminó, las intenciones del Estado para conocer la verdad e impartir justicia se quedaron en promesas de campaña. Si bien los gobiernos de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador crearon fiscalías y comisiones para investigar y sancionar los hechos, a la fecha no hay un solo sentenciado.
Tenemos que conocer la verdad y tenemos que conocer toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión, autoritarismo en nuestro país.
Lo que sí hay son calles, monumentos y edificios públicos con el nombre de los perpetradores. Por ejemplo, el aeropuerto de Puerto Vallarta se llama Licenciado Gustavo Díaz Ordaz.
Bajo este panorama, como grupo de alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública, desarrollamos una investigación que dimensiona la memoria histórica de los jóvenes universitarios y la manera en que su género y clase social podrían influir en el recuerdo y el olvido de la Guerra Sucia.
Encuestamos en total a 180 estudiantes de la Ibero y de la UNAM para descubrir si la tensión entre el recuerdo y el olvido se relacionaba con la clase social y el género.
Nuestros resultados sugieren que no hay una asociación directa con la clase social. La excepción es el género. Los hombres tienen más conocimiento sobre la Guerra Sucia, particularmente los que estudian ciencias físico-matemáticas o ciencias sociales. Pese a que las mujeres son las que más información han escuchado al respecto, los hombres le dan más importancia a este periodo.
En opinión de los estudiantes, el sistema educativo no les enseñó nada sobre la Guerra Sucia. Coinciden en que existe un olvido generalizado y que solo se recuerda en ciertos sectores sociales. De ahí que muestren insatisfacción con el quehacer estatal para reconocer las violaciones a los derechos humanos.
Los mismos universitarios afirman que están más inclinados a olvidar que a recordar. A la mayoría ni les interesa el tema. ¿Y a ti? ¿Te importa?
Te invitamos a consultar los resultados de nuestra investigación en la cuenta de Instagram @socialesypoliticasibero. Y si te interesa saber más, puedes consultar los repositorios de información de la CNDH y del Centro Agustín Pro Juárez.
Ahí lo tienen, la importancia de conocer la Guerra Sucia como estudiantes y mexicanas, mexicanos, mexicanes. Además, debo añadir que el libro que inspiró la exposición de la que nos hablaban Teresa Matabuena y Jorge Ruz hace unos momentos, Duotono, está disponible en la biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Y ahora sí, es viernes de extracto.
Extracto. GNX. Kendrick Lamar. El disco más relevante de la semana.
Alan Zuko, bienvenido a la cabina de Tengo Otros Datos. ¿Cómo estás?
Bien, feliz de regresar aquí con ustedes, feliz de poder traer este que aparte es el último extracto del año. Es el último, ya se acabó. Digo, y los discos van a seguir saliendo probablemente hasta las 11:59 del 31 de diciembre, pero como seguramente saben, año con año hacemos un bonito ejercicio acá en la 99, que son los 9 de 99, y de todos los extractos que salieron en el año, que si no me equivoco este año contamos 51 o por ahí, de todos esos elegimos únicamente 9. Se eligen de manera democrática, hacemos estados electorales dependiendo de los voluntarios del área de musicales, y pues bueno, elegimos a los 9 favoritos. Literalmente aquí sí tiene mucho que ver con lo que nos gusta, lo que nos suena más, y ya entre todos construimos esta selección que empieza, y ya cerrando el comercial, el próximo lunes 2 de diciembre, terminará el jueves 12 de diciembre, un disco cada día, son 9 en total, a las 5 de la tarde, presentados por obviamente las voces expertas e indicadas y adecuadas para cada disco. Pero bueno, eso es un poquito del contexto para hablar ahora sí del último extracto de esta semana, que además me siento honrado de poder presentar algo de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, no sé qué tan enteradas estén ustedes de lo que ha sucedido con Kendrick y con Drake recientemente.
Claro, oye, en Twitter fue... Si no están en Twitter y no se enteraron de eso, algo están haciendo mal, pero se pelearon y Kendrick Lamar salió triunfador. O sea, y aparte, pues cuéntales un poquito que este álbum sale así de la nada.
Sí, sí, o sea, creo que hacia allá iba. O sea, es un disco que apareció un viernes a las 11 de la mañana, sin previo aviso, sin mucho ruido, ni en tiempos de marketing, sin una campaña detrás, y simplemente fue como de aquí está el nuevo disco de Kendrick Lamar. Un disco que, y justamente mencionaba la pelea con Drake, creo que entendió perfecto y leyó perfecto Kendrick Lamar el momento. La campaña de marketing de este disco en particular es el beef que ha tenido desde hace varios meses con Drake, y es, digamos, se siente como el último clavo de ese ataúd, porque aparte no incluyó ninguna de las canciones o de los sencillos que publicó en esta, ¿cómo se llama?, en el argot del hip hop, en esta tiradera que se armó con Drake. No las incluye aquí, simplemente incluye más tracks donde nuevamente vemos algunas pedradas hacia Drake, pero también con mucho valor. Menciona por ahí a Lil Wayne, por ejemplo, que Kendrick lo ha dicho toda la vida, es uno de los de las más grandes inspiraciones que ha tenido, pero se supo que Lil Wayne por ahí en un concierto se quejó, no mencionando directamente a Kendrick, pero sí diciendo que le parecía completamente injusto que en una ciudad como Nueva Orleans, que es su ciudad natal, vaya a ser el Super Bowl y no sea él quien está presentándose, obviamente tirando o dejando ver ciertas envidia, por llamarle de cierta forma, hacia Kendrick, ¿no? Y Kendrick lo menciona en una canción, le dice que le sorprende eso. También menciona Snoop Dogg en otro momento. En fin, es un disco en donde Kendrick se escucha como nunca, se escucha enojado. Es chistoso porque el disco anterior, que es Mr. Morale and the Big Steppers, presentaba a un Kendrick mucho más, digamos, después de haber ido a terapia. Y todo el mundo decía, este es el disco en el que Kendrick fue a terapia. Y es chistoso verlo ahora, después de terapia, más enojado que antes, pero justamente
a
por
veces
ahí.
Así se sale.
Exactamente, por ahí leía eso, así de no hay prueba más fehaciente de que este güey fue a terapia que estar aún más enojado o más claro de las cosas que te gustan y que no. Entonces, GNX es un disco maravilloso que, en mi propia opinión, y obviamente no oculto el fanatismo que siento por Kendrick, no está en el tope de su discografía, está por ahí de la mitad o un poco más abajo, pero eso es lo increíble de Kendrick. Un disco mediano de él es un disco increíble para cualquier otro artista, en cuanto a números, en cuanto a recepción y en cuanto a lo que logra crear. Es único, es para mí el mejor rapero en este momento en el hip hop, al menos en el estadounidense, y GNX a las 7 de la noche se los voy a poner completito y lo vamos a cotorrear.
¿Qué canción escogiste para ponernos hoy?
Ah, fue difícil, pero me dijeron que tiene que ser una cortita y hice toda mi tarea para que así fuera. Saludos para Rox también, porque si no me va a funar de que no le mando saludos. Pero bueno, de todas las canciones del disco, me quedé con Peekaboo, una canción en donde además colabora con un rapero independiente de Los Ángeles llamado AC Cheeky. Y bueno, es una canción pegajosísima. El disco, ya para cerrar, y ustedes que sé que son muy fans, saludos a Rox otra vez, de Taylor Swift, está producido principalmente por Jack Antonoff, productor de cabecera de Taylor Swift, y me encanta también, hablando de memes y de Twitter, un meme que vi allá, así de Jack Antonoff guardándose todos los beats chidos para Kendrick Lamar y dándole lo que le sobra a Taylor Swift. Opiniones de cada quien, a mí me encantó el disco, me parece un gran trabajo de Antonoff, y por supuesto el King Kendrick Lamar, Long Live Forever.
Muchas gracias, Zuko. Vámonos pues a escuchar esto que es Peekaboo de Kendrick Lamar. Esto fue Peekaboo de Kendrick Lamar. Un agradecimiento especial a Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Tania Villacampa en los controles, Camila Solís, Anelao Citalán, Sebastián Erdmenger en la producción. Esto fue Tengo Otros Datos. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Libero 90.9.
Está horrible.